quizás creemos que es otro de los puntos, yo creo, importantes en este inicio de año, el atractivo a estos niveles de las valoraciones en los mercados de crédito, ¿no?, en términos generales, ¿no? Creemos que encontrándose ya prácticamente a niveles previos al inicio del COVID, pues nos parecen ya exigentes. Eso no significa que no sigamos viendo algo de atractivo en algún sector del mundo corporativo, como puede ser la parte de deuda bancaria, ¿no?, incluyendo fundamentalmente deuda subordinada y bonos convertibles contingentes, ¿no?, donde todavía le vemos algo de recorrido. Ese atractivo que veníamos hablando de ellos en los últimos meses, pues a medida que se están estrechando los diferenciales, cada vez creemos que, aun siendo atractivo en términos generales, debemos de ser cada vez más selectivos en los nombres, ¿no?, acudiendo probablemente a aquellas entidades más globales y que tengan una mayor capacidad de resiliencia en el caso de que volvamos a ver una vuelta atrás en las economías.
Félix López, de Atele Capital, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y hasta la próxima.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
Ha terminado la sesión en la plaza española, al igual que en el resto de plazas del viejo continente. Estamos en esos últimos 5 minutos de ajuste. El protagonismo, en todo caso, ha sido para Telefónica, hoy recogida de parte de los beneficios recaudados en la última sesión, en esa jornada en la que se disparaba en bolsa. La calificadora Moody's ve pequeño el efecto de la venta de torres en la deuda de la operadora. Dice que es una operación ligeramente positiva desde un punto de vista crediticio para Telefónica, porque aunque contribuye a reducir esa deuda, el impacto sobre la misma después de ajustes va a ser pequeño, menor, dice, del estimado por la propia compañía. Otro de los nombres propios de esta jornada es Naturgy, porque ultima la entrada en renovables en Estados Unidos con la compra allí de una compañía. También Iberdrola, en este caso, por una alianza con Total para pujar juntas por un parque eólico marino danés de 1000 megavatios, en una jornada en la que también hemos estado pendientes de algunas compañías del mercado continuo, por ejemplo, de Día, porque mantuvo su facturación en el último ejercicio pese a cerrar 457 tiendas y pese al efecto divisa. Y también pendientes de Audax, la firma de renovables, porque ha comprado 2 proyectos fotovoltaicos en la provincia de Toledo.
Aberdeen Standard Investments le ha ofrecido el resumen del IBEX 35.
Mercado abierto, con Rocío Arbiza.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-88-93-93 o en clubdelsuscriptor@eleconomista.es.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en leyton.com.
Mercado abierto con Rocío Arbiza.
Antes de ir con el análisis de lo más interesante de esta jornada en la bolsa española, abrimos nuestro bar en Mercado Abierto con Marta Vilar.
Y hoy el bar apunta de nuevo a una empresa que ya es un asiduo en este bar de Mercado Abierto, a Bengoa. Hace medio año que el árbitro del mercado, la CNMV, dejó a este equipo sin jugar en la bolsa española por las dudas de si seguiría o no a flote. Han pasado 6 meses y Bengoa sigue sin jugar partidos en bolsa, sigue sin cotizar. ¿Se ha olvidado la CNMV de esta compañía? Pues todo apunta que la sigue muy de cerca, pero también muy en secreto. Hoy dice el diario ABC que la CNMV CNMV estaría supervisando la actuación de Abengoa, pero con carácter reservado. Hoy por hoy, esta compañía todavía no cumple con una condición indispensable para volver al campo bursátil. Todavía no ha publicado las cuentas auditadas de 2019 y tampoco los resultados de la segunda mitad del ejercicio 2020.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Todavía no conoces Wallet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wallet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Es hora de reconstruir el mercado de valores? EcoTrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos de El Economista. Más información en el 902-88-93-93 o en ecotrader@eleconomista.es.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Ha terminado el IBEX esta jornada de jueves en 8.372 puntos, después de subir un discretísimo 0,14%. El mejor valor del selectivo ha sido esta jornada IAG, con un repunte del 6,48%, seguido de Merlin Properties, que ha subido más de un 3%, mientras que Colonial, Inditex o ACS han repuntado por encima de los 2 puntos porcentuales. En el lado negativo, el mayor castigo para Telefónica, ha bajado la operadora un 2,84%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Analizamos la jornada de bolsa con José Lizán, gestor de Magnus y CAF en Solventis. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué le ha parecido lo que hemos visto?
Bueno, yo creo que seguimos en un movimiento de consolidación, ¿no? Al final corrimos mucho en el mes de noviembre y un fuerte rally con un gran cierre de posiciones bajistas con la aparición de las vacunas, y yo creo que toca digerir, porque si vemos la realidad de la sociedad, pues estamos en plena ola de pandemia, en plenos confinamientos o lockdown más severos en muchas economías, y los datos macro van a tardar en llegar o reflejar ese optimismo, ¿no? Yo creo que el mercado tiene que digerir el fuerte rally, y creo que vamos a tener movimiento lateral para tiempo, ¿no? Y yo creo que en eso estamos, ¿no? Hemos empezado la semana a la baja y parece que vamos a terminarla pues con cierto rebote, pero sin movernos mucho del sitio, ¿no?
Primer día en el que los inversores deben tener en cuenta la tasa Tobin a la hora de decidir sus operaciones. ¿Qué impacto real espera que tenga sobre las grandes cotizadas de nuestro país?
Bueno, realmente no hay un gran impacto, ¿no? Yo lo hemos visto que ya está implantada en otros mercados, como en Francia, por ejemplo, y realmente, pues normalmente lo que se produce es una mayor estabilidad, ¿no? Al perjudicar en gastos el trading intradiario, pues suele haber un poquito menor de volatilidad en los mercados, pero vamos, tampoco creemos que vaya a ser una gran afectación al devenir del mercado. Sí que es verdad que encarece la operativa y hace pues que la liquidez sea menor, porque reduce el número de operaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que no esperamos un gran impacto de la tasa Tobin, desde luego, en los mercados.
Naturgy ha sido uno de los valores que hemos tenido en el punto de mira esta jornada, porque parece que podría dar un paso interesante en el negocio de renovables en Estados Unidos, con la compra allí de una compañía. ¿Cómo lo vería?
Bueno, pues yo creo que estamos como la fiebre del oro, ¿no? Estamos, Estados Unidos tiene un déficit energético importante en todo el tema eléctrico y una gran necesidad de inversiones en todo el país. Y con la llegada de Biden al poder y con las dos cámaras de representación en manos demócratas, pues la famosa ola azul, ¿no? Parece que puede haber un boom de inversiones en el país americano y evidentemente todas las eléctricas y energéticas se quieren posicionar allí. Sí que es verdad que Iberdrola le saca siete cuerpos a casi todos, ¿no? Por esa fuerte presencia allí, pero no es descartable. Yo creo que todas las eléctricas a nivel mundial van a tratar de ir a un mercado con enormes necesidades de inversión y con mucha seguridad jurídica, ¿no? Y yo creo que es muy probable que veamos un boom de inversiones en Estados Unidos en todo el tema eléctrico energético y la vuelta al Acuerdo de París y a energías menos contaminantes que haga que sea muy atractiva la inversión allí. Así que pues sería una buena noticia y una buena decisión, desde luego.
¿Mira con mejores ojos a Telefónica después de su última desinversión?
Desde luego ha sido un punto de inflexión para la compañía. Es un hito muy, muy importante. Consigue, por un lado, aflorar valor. Lo que ha demostrado Telefónica con esta operación es que hay muchos activos que el mercado no está valorando dentro de su balance. Y, por otro lado, reduce el apalancamiento en una cifra considerable, como un 0,3% más o menos sobre el EBITDA, con lo cual consigue ese doble efecto que el mercado le demanda, ¿no? De reducir apalancamiento y rotar la cartera y, sobre todo, ganar tiempo para poder desinvertir en los activos de Latinoamérica, que era lo que había centrado su business plan la compañía, y al retrasarse por el efecto divisas y depreciación de las divisas de Latinoamérica, pues ha ganado tiempo. Y yo creo que es un hito muy importante y un punto de inflexión, desde luego, para la compañía.
Día, ¿qué le parecen los datos de facturación de la compañía en el último ejercicio, igual a los de 2019?
Bueno, sí que es verdad que es una compañía que ha tenido una fase de ida y vuelta, ¿no? Ha tenido una situación muy, muy compleja financiera y luego ha tenido la suerte de cara con todo el tema del COVID. Los grandes beneficiados han sido los supermercados, ¿no? Y Día no ha estado exento y ha tenido unas cifras espectaculares de ventas debido a la pandemia en este 2020 y han sido claramente los grandes beneficiados de la misma, ¿no? Yo creo que ese efecto en Día, de no haber sido por el COVID, no se hubiera producido, porque realmente la situación de la compañía estaba en un momento delicado después de todos los problemas financieros y de los cambios de accionistas que ha habido, ¿no? Y yo creo que ha sido un sector beneficiado, de los pocos beneficiados por la pandemia, desde luego.
Otro de los valores en el punto de mira, por ejemplo, CAF, es noticia por ese megacontrato que ha logrado en Francia en alianza con Bombardier. Es un contrato valorado en más de 2.500 millones de euros. ¿Qué supone para la compañía y qué visión tiene para CAF?
Pues somos positivos. La verdad que es una compañía que está en un punto dulce a nivel de contratos, está en su mayor pico de contratos de su historia y tiene cartera de pedidos para los próximos años y le va a permitir pues esa estabilidad en contratos y esos beneficios que va a obtener, pues seguir diversificando la actividad, seguir incorporando pequeñas compras selectivas de vez en cuando en sectores que le aportan mayor margen y que generan más valor para el accionista. Y yo creo que es una compañía, hombre, en 42 euros ya empieza a estar más apretada la valoración, pero desde luego, si hay correcciones, es una compañía que la miraríamos con muy buenos ojos, porque está bien gestionada, con una buena diversificación, con crecimiento inorgánico selectivo, y creemos que es una compañía pues que es muy atractiva por su perfil o su binomio rentabilidad riesgo. Así que sí, es una compañía que tenemos en cartera y que si hubiera correcciones aprovecharíamos para tomar, desde luego.
José Lizón, gestor de Magnum SICAF en Solventis. Gracias, buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.
¿Sabía que a través de sus decisiones de inversión puede crear impacto y mejorar el medio ambiente y nuestra sociedad? Descubra cómo invertir de forma responsable con los fondos de BMO Global Asset Management, gestora de activos líder canadiense. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar.
Viaja a Península y Baleares desde 19 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 219 euros. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
Este sábado gratis con el periódico Expansión, Guía de los Valores de la Bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La Guía de los Valores de la Bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos espacio sobre inversión responsable, mercado abierto en Capital Radio. Vamos a hablar de, a menudo estamos hablando en este programa de ese auge de la inversión responsable, de cómo las gestoras de fondos y las compañías están integrando esos criterios, una tendencia que se ha afianzado, como saben, en el último ejercicio. Pero ¿quién certifica que se cumplen los estándares adecuados? Esta tarde nos vamos a acercar a ese mundo de la certificación, pero desde la perspectiva de las personas, de los profesionales. Hablamos con Karim Zoudi, que es secretario general de IASE. ¿Qué tal, Karim? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, y feliz año nuevo a todos los oyentes de Capital Radio.
Igualmente, ustedes acaban de presentar en España, de presentarse como el principal certificador internacional en ESG. IASE, que son las siglas en inglés de Asociación Internacional para la Economía Sostenible, y lo que hacen es formar a profesionales en todo lo que tiene que ver con la ESG, ¿no? Con temas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Gracias, Rocío. Mira, concretamente la misión de IASE es la de certificar los conocimientos y las competencias en el ámbito del ESG, de todos los profesionales, consumidores, estudiantes, en definitiva, de todo el mundo, porque esta cuestión, como sabemos todos, es cuestión de todos, a la redundancia. Y esto lo hacemos mediante un syllabus, es decir, un programa que lo han elaborado expertos y académicos del ámbito del ESG a nivel internacional. Nosotros, desde IASE, es un proyecto que nace con el beneplácito del Green Climate Fund, el fondo verde más importante del mundo bajo los auspicios de las Naciones Unidas, concretamente de la Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas UNFCCC. Además, nuestro programa, Rocío, ha estado contrastado por múltiples entidades internacionales, entidades multilaterales, bancos regionales, entidades reguladoras. Es decir, lo que estaba buscando era recoger todas las sensibilidades y matices a nivel mundial. Hoy en IASE, para que os hagáis una idea, estamos representados en 36 países de los 5 continentes.
¿Y en qué consisten exactamente esos programas que ustedes ofrecen? Es decir, ¿qué materias abarcan y qué proceso hay que seguir para obtener una certificación en esta materia, una certificación ESG?
Sí, mira, IASE es una entidad certificadora que nace 100% ESG, donde todos sus procesos de formación y certificación son online, compatibles con formatos multidispositivo y multidioma. Para que se hagan una idea aquí, oyentes, para los exámenes que vamos a tener los próximos 2 y 3 y 4 de marzo, van a ser en español, en francés, en italiano, en alemán, en inglés, en portugués, en coreano, y creo que no me dijo ninguno más. Y en IASE contamos con una estructura de 3 niveles de certificados, tanto para el sector financiero, que le denominamos ISF, International Sustainable Finance, como para el del resto de sectores empresariales, que le denominamos ISB, International Sustainable Business. Desde IASE, para el nivel 1, intentamos ofrecer una aproximación global a las cuestiones del ESG con el nivel 1, que es el que vamos a certificar ahora. Y más adelante, ofreceremos a finales de año el nivel 2 y hacia el año 2022 el nivel 3. Respecto a los exámenes que comentabas, la certificación del nivel 1, tanto del ISF como del ISB, tendrán lugar los días 2 y 3 y 4 de marzo. Vamos a ver, en España la formación la realiza una institución denominada Exponential Institute, que es el centro acreditado para impartir la formación en España, donde todos sus procesos, como he comentado antes, son 100% online. Así pues, si me permite, Rocío, para todos aquellos que estén interesados en inscribirse, aún están a tiempo. El procedimiento, si me permite, sería el siguiente. Acceder al web de Exponential Institute, que sería esg.exponential, en inglés, con t-medio-institute.com. El coste sería de 500 euros para la formación, con una durada de 5 semanas, y sería un curso equivalente a unas 50 horas. Ahora bien, respecto al examen, para obtener la certificación, el proceso se inicia del 1 al 23 de febrero y para los interesados estos se deben dirigir en los próximos días al web de IASE, que si me permites es IASE-certifications.com, y ahí encontrarán toda la información. Todos los procesos los podrán realizar a través de nuestra web.
¿Hasta qué punto especializarse en todo lo que tiene que ver con este tema de ESG, en temas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, puede ser una oportunidad laboral interesante, habida cuenta de ese boom que existe ahora mismo, que existe en la actualidad, con respecto a toda esta materia?
Vamos a ver, la formación debe ser un elemento clave, también tendría Rocío, para todos los profesionales, como mínimo, mientras estén en activo. Les va a ayudar a dar seguridad al profesional, ¿no? A transmitir correctamente las políticas de sostenibilidad de su empresa, no sé, a transmitir información fidedigna a sus clientes. En IASE, en definitiva, creemos que la persona es el centro para poder llevar las políticas del cambio de ESG.
¿Hasta qué punto han notado ustedes que la pandemia de COVID-19 ha acelerado esa importancia de la ESG en las organizaciones, al final, en las empresas, en las administraciones?
Para ser muy breve, Rocío, no conozco ninguna empresa donde los factores ESG no sea una de sus prioridades. A pesar de que los balances de nuestras empresas han sufrido bastante en un entorno COVID, por mercados tan volátiles, etcétera, etcétera, lo que sí que te puedo decir es que dentro de las áreas de formación lo que se está exigiendo es escalabilidad, es decir, online y experiencia de usuario. Y el ESG es la prioridad máxima. Esto creo que no puedo comprobar en el mercado que es así. Las empresas españolas están alineadas con el ESG.
Ustedes están presentes, como nos decía, en muchos países, así que tienen un poco una idea general de cómo está la situación en varios de ellos. ¿En qué punto ven al sector empresarial español en esta materia ESG si nos comparan con otros países?
Vamos, yo voy a ser muy claro. Creo que en nuestro país disponemos de grandes campeones en materia de ESG y también a escala internacional. Creo que exportamos mucho know-how y tecnología. Nos faltan recursos y creo que el COVID ha hecho bastante daño a la cuenta de resultados, pero como todos sabemos, la Comisión Europea ha lanzado el Green Deal del One Billion, de un billón de euros, y creo que ahí puede ser una buena fuente para que las empresas españolas puedan financiar algunos proyectos que, bueno, transformar dentro del escenario COVID el ESG en una oportunidad de negocio.
¿Y en qué estaríamos más flojos? ¿En temas medioambientales, sociales o de gobierno corporativo?
Esta es una pregunta difícil, pero te diría que, siendo políticamente correcto, que tenemos margen de mejora en los tres pilares.
¿Nueve años hasta 2030 es tiempo suficiente para que las empresas españolas recorran ese marco legal y regulatorio trazado para cumplir al final con el Acuerdo de París y con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Mira, yo aquí voy a ser optimista. Yo creo que el sector empresarial en España está realizando un esfuerzo importante. Creo que lo que se suma aquí los plazos que están marcando reguladores. Como sabes, este año en los TC3 que se va a reiniciar este año se van a tener en cuenta los riesgos no financieros. A partir del año 23 creo que todas las empresas van a tener que remitir anualmente de cara con carácter obligatorio información sobre la implicación y la estrategia a largo plazo en criterios ESG. Es decir, yo creo que entre todos debemos imprimir la máxima prioridad a esta cuestión y eso requiere un plan de Estado. Recursos, know-how, tecnología y poder escalar los procesos. Y estoy convencido, permite Rocío el optimismo, que disponemos de talento, insisto, de know-how y de tecnología. Respecto a recursos, tenemos que mirar si no los tenemos en caso de buscarlos en el Green Deal de la Comisión.
Me quedo con esta idea de que se necesita un plan de Estado y con recursos en esta materia de ir hacia el cumplimiento de esos objetivos del Acuerdo de París y de los ODS. Karim Zoude, secretario general de IASE, gracias. Muy buenas tardes.
Encantado y buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Hablamos ahora de fondos indexados con Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finicens. Hola, Felipe, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío.
Ustedes, como gestor de inversiones especializado en fondos indexados, han conseguido cerrar el último ejercicio con más de 10.000 clientes y con todas las carteras de inversión con rentabilidad anual en territorio positivo. ¿De qué rendimientos estamos hablando y cuál ha sido la clave, a su juicio, de ese comportamiento?
Pues, Rocío, la verdad es que la gestión pasiva automatizada una vez más ha demostrado que, bueno, batir a los índices en local es muy, muy complicado, y con una diversificación en más de 20.000 posiciones a nivel global, incluyendo activos de renta fija, de renta variable y también REITs inmobiliarios, pues se consigue esa rentabilidad que pues hemos conseguido en este año complejo, en este año con mucha volatilidad, con grandes bajadas en el mes de marzo, una recuperación que parecía que iba a venir antes del verano y se produjo después del mismo, y esto nos ha llevado pues a tener a todas las carteras que tenemos en Finizens a una rentabilidad positiva, la verdad.
De todas ellas, ¿cuáles han sido las que mejor se han comportado? ¿Qué perfiles?
Pues en contra de lo que muchos piensan, las carteras más conservadoras. Nosotros tenemos 5 carteras, desde la cartera 1, que es la más conservadora, que tiene más posiciones en renta fija que en renta variable, hasta la cartera 5. Podemos decir que en 2020 hemos cerrado la cartera 1, la más conservadora, con una rentabilidad positiva de más de un 4%, un 4,02%. La cartera 2, donde se incrementa un poquito esa renta variable global, ha cerrado en un 4,22%. La cartera 3 en un 4,05%. La cartera 4 en un 3,49%. Y la cartera 5 en un 2,68%, 69 exactamente. Por lo tanto, bueno, pues los clientes han quedado muy, muy satisfechos. El año anterior, en 2019, pensábamos también que iba a ser un año, sobre todo al principio del mismo, donde la volatilidad podía dejar fuera de rentabilidad positiva las carteras ultra diversificadas. No fue así. Este año tampoco. Y desde comienzos de año, a fecha de ayer, tenemos también todas las carteras en positivo, desde un 0,24%, la más conservadora, hasta un 2,11%, la cartera 5, la más atrevida, la que más renta variable tiene.
Si echamos la vista atrás y analizamos rentabilidades desde el lanzamiento de la compañía, ya por 2017, ¿cuáles serían los datos?
Pues mira, si nos vamos a 2017 y nos vamos a una rentabilidad anualizada de 3 años, veríamos que anualizada tendríamos una rentabilidad media del 3,44% en la cartera más conservadora hasta un 5,97% en la cartera más atrevida. ¿Qué significa? Que hay una rentabilidad acumulada para aquella persona que hubiera invertido desde el lanzamiento de las carteras de Finizens. En la cartera 1 llevaría un 10,68% de rentabilidad positiva en los últimos 3 años y en la cartera 5 un 19% de rentabilidad positiva. Evidentemente, alguien que en los últimos 3 años, de una manera absolutamente tranquila, diversificada, evidentemente sin generar ningún tipo de problema y con las comisiones que ofrece Finizens, que son ultra bajas, que llegando a un 0,15% de comisión de gestión a lo largo del tiempo, incluido el IVA, a todos nuestros clientes, pues es prácticamente un producto imbatible, que no es que hayamos inventado nosotros lo hemos adaptado a una realidad, que es la realidad del inversor español, pero esto se lleva haciendo más de 10 años atrás en Estados Unidos.
¿Este año qué tal ha comenzado y, sobre todo, qué objetivos se marcan?
Pues mira, la verdad es que pensábamos cerrar 2020 y nuestro objetivo era cerrar con más de 10.000 clientes en las diferentes verticales de producto. Los planes de pensiones de Finizens, pues en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, duplicaron su tamaño, es decir, vinieron el doble de partícipes que ya teníamos. Por lo tanto, hemos conseguido cerrar el año en más de 11.000 clientes activos, ¿no? En nuestra compañía. Para nosotros es un éxito. Y si tuviéramos que marcarnos una meta, pues sería llegar a los 20.000 clientes en este ejercicio 2021. Yo creo que esa sería una buena cifra, una cifra representativa. Evidentemente, ya son muchos clientes los que confían en nuestra agencia de valores, en nuestro RoboAdvisor, en la gestión pasiva indexada que proponemos, pero bueno, hemos de ser optimistas, ambiciosos y realistas, y 20.000 clientes creo que podría ser una cifra que el año que viene, por estas fechas, podríamos estar defendiendo.
Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finizens. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes igualmente.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Indra reducirá a la mitad sus emisiones en gases contaminantes de cara a 2030. Este objetivo está relacionado con los establecidos en la Agenda 2030. El motivo principal de este compromiso es evitar que la temperatura media del planeta no ascienda a más de 1,5 grados centígrados desde 2019. Pero esta no es la única meta de la empresa tecnológica. Para 2050 se compromete a lograr las 0 emisiones de dióxido de carbono. Acciones como aumentar el uso de energía verde o promover la utilización de vehículos sostenibles ayudarán a que Indra consiga estos objetivos.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometido.